La campaña del Partido Colorado tiene como uno de sus protagonistas al candidato presidencial, Andrés Ojeda, que se presenta como la renovación no solo de su colectividad, sino también la renovación de la coalición de gobierno y de la política uruguaya en general. Pero además, buena parte de la atención en filas coloradas se la lleva Pedro Bordaberry, que regresó a la política en agosto, después de las internas, y que aspira a volver al Senado a partir de sus propuestas y de su larga experiencia en el Parlamento y en cargos de gobierno. La campaña de Pedro Bordaberry, que encabeza la lista 10 de Vamos Uruguay, corre habitualmente por carriles separados a los de Ojeda, que está al frente a su vez de la lista 25. Hasta ahora ha habido pocos actos conjuntos con representantes de los dos sublemas. Además, el ex senador viene presentando sus propias propuestas programáticas que tienen matices, algunos matices, con respecto al programa de gobierno elaborado por Ojeda y sus asesores. Con todo, dentro del partido, ven que estas diferencias de perfiles han revitalizado la militancia y han reforzado el atractivo de esta fuerza política en el electorado. Vamos a conversar en los próximos minutos con Pedro Bordaberry a propósito de su campaña. Doctor Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, buenísimas las noticias del clima, porque hoy pienso estar en el centenario. ¿Sí? A las 8:30, sí.
¿Y
acompañando?
¿Pronóstico? No. Después de los últimos partidos.
Vamos a alentar mucho. Esperemos que ande bien.
¿Con qué consigna?
Tenemos un muy buen equipo. Uruguay tiene jugadores espectaculares, así que esperemos que aparezcan hoy. ¿Viste que el fútbol uruguayo, cuando los empezamos a señalar que hay problemas, sacan una especie de rebeldía y ahí surge Uruguay, ¿no? Con esa esperanza vamos siempre.
Las últimas encuestas muestran un crecimiento del Partido Colorado que sigue acercándose al Partido Nacional. La más nueva es la de Factum, que se dio a conocer ayer. En ella, el Partido Nacional tiene 24 y el Partido Colorado 17. 7 puntos de diferencia. ¿A qué motivos adjudica usted esta mejora que se está dando?
A que tenemos un muy buen candidato a presidente, que Andrés Ojeda está haciendo una campaña formidable. Es todo de él. Todo de él. Realmente ha hecho una campaña formidable, es el mejor candidato a presidente, no tengo ninguna duda.
¿Es el tipo de campaña que está haciendo? ¿El tipo de campaña disruptiva?
Yo creo que son las dos cosas. Él, que es un muy buen candidato, yo creo que es el mejor candidato a presidente hoy, sin duda alguna. Comparo todos los que hay y para mí es el mejor. Lo digo con todo respeto hacia Álvaro Delgado, hacia Yamandú Orsi, hacia Pablo Mieres, hacia Guido Manini, pero me parece que es el hombre para guiar el Uruguay en los próximos 5 años. Tiene la inteligencia, la fuerza. La verdad, tengo un entusiasmo bárbaro, pero bárbaro, y el crecimiento que está teniendo su candidatura, me parece que nos entusiasma, y creo que hay una posibilidad de ir al balotaje realmente. En este momento, que en estos días los uruguayos van a empezar a decidir realmente su voto, también veo a un candidato muy sólido, muy sólido. La verdad que está muy bueno.
Estoy seguro que a varios de los oyentes estas primeras respuestas suyas los deben haber hecho saltar.
Porque,
semejante lo que Ojeda. ¿No?
Pero, perdón, es mi candidato a presidente.
No, ya sé, pero ha habido una cantidad de fricciones o de roces o de polémicas indirectas.
No, yo creo que, a ver, el Partido Colorado siempre trabaja en unidad. Lo que no quiere decir que sea unanimidad. Ajá. Es decir, de mí no esperen unanimidad. Sí, lealtad y unidad. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener unidad y sin perjuicio de decir las cosas cuando uno tiene un matiz, como decías tú recién en la presentación. Hay que señalarla. Uh-huh. Lo peor es tener una discrepancia o un matiz y no decirlo, guardártelo, porque no sería leal eso, ¿no?
No, por ejemplo, ya que estamos con el tema de la relación con Ojeda y la forma en que comparten, cohabitan el Partido Colorado. En el acto de presentación de la lista de 10, en un momento, usted dijo que le había preguntado al chat GPT cuál sería el candidato ideal.
Sí.
Y mostró una imagen de un Ken morocho y una Barbie castaña, que sería lo que el chat GPT le arrojó. Y a continuación dijo, Nosotros nos quedamos con lo real, no con lo artificial. En la lista 10 hay seres humanos de carne y hueso. Y eso fue interpretado por muchos como una alusión a Ojeda, no sé, como una especie de referencia a superficialidad de la candidatura a Ojeda, etc.
No, eso es una interpretación tuya, no es lo que yo quise decir.
A ver, ¿qué quiso decir?
Yo lo que quise decir es que si tú mirabas toda la presentación, la heterogeneidad de la lista estaba muy buena. Uh-huh. Vos veías gente de distintas profesiones, de distinta actividad, de distinta edad, de jóvenes y mayores, etcétera, que estaba bueno, y no esa cuestión de que lo artificial. Pero,
¿qué artificial? ¿Qué era lo artificial?
Y bueno, porque hoy en día vos agarrás el ChatGPT, yo lo agarro acá, el ChatGPT, lo he hecho en algunos actos, ¿no? Entonces estoy en...
Saca el teléfono, Pedro Bordaberry.
No, pero digo, le pongo al chat aquí, ¿no? Respuestas en entrevista en candidatura presidencial uruguaya, ¿no? Respuestas, candidatura presidencial... Candidato presidencial uruguayo, ¿viste? Se pone una cosa así, Uruguay. Y el chat te da un discurso, ¿viste? Y doing research with Bing, dice acá. Bueno, y entonces te dice lo que tienes que decir. Y yo lo que quería destacar de mi lista, fíjate acá, para las próximas elecciones presidenciales en octubre de 2024 hay dos principales candidatos, uno del Partido Nacional, otro de Frente Amplio. Dice una cantidad de cosas, dicen que está Orsi delante. Bueno, es decir, vos tenés en el segundo las respuestas. ¿Son mías estas respuestas? No. No son mías, son del ChatGPT. Y entonces, es una nueva realidad de lo que me dicen que tengo que decir. Y yo reivindico que esté Tabaré Viera, que lleva 30 años en su grupo en Rivera, trabajando por el pueblo en Rivera. Y reivindico que esté Ana Unter, que va tercera, que es abogada, presidenta de la Asociación Comercial, del Centro Comercial de Durazno. Uh-huh. Y reivindico que esté Gabriel Gurméndez, que es mi primer suplente, que es un tipo con una carrera en la actividad privada tremenda, y en la actividad pública también. Es decir, personas que realmente se conocen. Y reivindico, y eso fue lo que quise decir en ese momento, que no se queden con el envase, sino que vayan al contenido de la lista y comparen. Ahora, esa interpretación, decir, esto es una queja contra... No, Andrés está haciendo una campaña formidable. Ayer estuvo en Buenos Aires, yo lo seguí, y dijo una verdad. Dijo, yo estoy usando el teléfono y la forma de llegar, y no estoy yendo por la forma tradicional de ir a armar en cada lugar grupos y etcétera, y punteros políticos. Dijo que en Argentina son muy populares. Sí, está bueno. No veo la contradicción, ese tema, ¿no?
¿Usted lo ve en todo caso como una complementación? ¿Dos tipos de campaña adentro del Partido Colorado?
No, yo creo que está bueno el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que creo que es un esfuerzo muy grande para, además del esfuerzo que hace el candidato a presidente, sumar un esfuerzo complementario, necesario. Uh-huh. Andrés claramente se ha centrado en los últimos días en donde hay mayor cantidad de votos, y está bueno que lo haga, y yo creo que es necesario que lo haga, que es Montevideo, Canelones. Uh-huh. es donde está la zona metropolitana. Y yo cuando vi que él estaba haciendo eso, me fui al norte, porque me pareció que estaba bueno tener un complemento, y fui a Artigas, a Rivera, a Tacuarembó, a Salto, a Paysandú, a Río Negro, y entonces el partido siguió estando presente. Y yo creo que es complementario esto, ¿no? Es una buena forma de trabajar.
Esa que acaba de dar es la explicación de por qué el martes de la semana pasada, 8 de octubre, en la Casa del Partido Colorado, cuando Ojeda encabezó la presentación de sus propuestas en seguridad pública, ¿usted no estaba?
No, porque no tenía que estar. ¿Por qué tenía que estar? Yo creo que andaba de gira, pero a ver...
Pero era la propuesta del partido.
Está bien, pero después presentó una cantidad de propuestas más. El día que se presentó las propuestas, todas del partido, en la Casa del Partido Colorado, yo estaba ahí.
El conjunto del programa.
Claro, ahí sí. Ese día que fue que se presentó todo el programa, Andrés me invitó a ir, y yo estaba ahí apoyando. Ahora, después cuando se presenta cada se creo que es cada poco tiempo se presenta cada una.
Se presentan capítulos del programa.
En capítulos. Yo no puedo ir a cada capítulo porque si no puedo llegar en la campaña. Pero el día más importante del programa que presentó Andrés Ojeda y me invitó, fui y estuve ahí aplaudiendo en primera fila. De eso no tengas ninguna duda. Lo hice. Y él después vino cuando nosotros lanzamos la lista 10. Él vino y habló y fue muy claro y nosotros fuimos claros también. Lo que pasa es que, a ver, nadie te dice si este candidato a Senado está en el acto delgado o aquel en el acto delgado. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando, tratando de hacer cosas también, ¿no? De eso se trata. Yo no le veo problema.
Su regreso a la política implicó un reordenamiento del mapa interno del Partido Colorado, con varios dirigentes y grupos que se movieron, que pasaron de una ubicación a otra para concretamente trabajar con usted. Entonces, ahora, dos meses después apenas, ¿cómo define hoy a Vamos Uruguay y su lista 10?
Mira, nosotros definimos Vamos Uruguay desde el primer día, no de ahora, hace muchísimo tiempo, como de propuesta. En el año 2009 nuestro eslogan era somos de propuesta, no de protesta. Y yo creo que si lo vas a definir es que somos de propuesta. Y lo estamos demostrando. Ayer presentamos 10 propuestas para combatir el narcotráfico. La otra semana presentamos 10 propuestas de regulación. La anterior 10 propuestas de agro. La anterior 10 propuestas de turismo. La anterior 10 propuestas de seguridad. Es decir, somos de propuesta. Y ese es nuestro sello distintivo. Hablar de propuestas y tratar de llenar la campaña de propuestas, que es lo que estamos haciendo, ¿no?
¿Algo más? ¿Qué otras características tiene este Vamos Uruguay 2024?
¿Pero te parece poco ser de propuesta?
No, porque hay una tentación de ir a buscar caracterizaciones ideológicas, caracterizaciones desde el punto de vista de la historia reciente del Partido Colorado, de con quién.
Yo vengo a ayudar con humildad. Eso es el tema. Integra una colectividad política con cuyos principios todos nos identificamos, la ética de responsabilidad de Rivera, la búsqueda de la justicia social de Valle Ordóñez, la austeridad republicana de Joaquín Suárez. Yo me identifico mucho con la apertura al mundo y las ideas liberales en lo político y en lo económico de Jorge Valle. Me formé al lado de él. Es decir, está bien, pero también tenemos en el grupo, es bastante divertido lo que me pasa con Tabaré Viera, que cuando empezamos él siempre terminaba sus discursos diciendo arriba corazones, ese grito de guerra
muy ballista, ¿no?
Tan ballista, y yo terminaba diciendo vamos Uruguay, y nos mirábamos, y ahora anoche él terminó diciendo vamos Uruguay, yo arriba corazones. Entonces somos una linda síntesis de algo que pasa en el partido, que está bueno. Pero me parece que lo más importante es venir a aportar y a sumar y ayudar. Y me parece que estamos ayudando a que Andrés Ojeda avance, no sé cuánto, de repente es poco. No tengo no quiero perder la humildad, no me siento el dueño de las cosas. Estamos haciendo un pequeño aporte para que más gente vote al mejor candidato a presidente de la República que hay hoy. Y miralos a todos, imagínatelo, cerrá los ojos un minuto y le pido al oyente. Mire a Guido Manini, mire a Orsi, mire a Delgado, mire a Pablo Mieres y mire a Andrés Ojeda. Y mire los equipos que los rodean. Y mire el candidato y cierre los ojos y diga, che, este es el mejor. Vamos a votarlo. Es el mejor para los próximos 5 años. Lo digo convencido, ¿eh? Me parece que es realmente, y tenemos la oportunidad. Porque antes decía, no, pero está muy lejos. No, hoy no estamos lejos, ¿eh? Estamos con la posibilidad cierta de entrar al balotaje. Entonces vamos a ir trabajando en este último empuje para ello, ¿no?
Ya seguimos, estamos con Pedro Bordaberry. Ahora sí, en la segunda parte nos metemos en el capítulo propuestas.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
La campaña del Partido Colorado parece tener dos grandes protagonistas. El candidato presidencial, Andrés Ojeda, que se presenta como la renovación de la política, y Pedro Bordaberry, que volvió a esta actividad y ahora aspira a ocupar de nuevo una banca en el Senado, y para eso se apoya en la presentación de propuestas, bueno, y en su trayectoria anterior en el Parlamento y en cargos de gobierno. ¿Cómo es este posicionamiento? Estamos con Pedro Bordaberry 2 meses después de la entrevista anterior, cuando justamente había desembarcado de nuevo en la carrera electoral. Doctor Bordaberry, usted lo dijo hace un rato, viene presentando propuestas, viene presentando paquetes de 10 medidas, ¿no? Las 10 medidas de la 10, en alusión al número de su lista. Ya lo ha hecho con narcotráfico, turismo, desregulación, seguridad pública, agro, transparencia pública. ¿Cuáles marcaría como prioridad? A ver, para empezar, después vemos algunas en particular, pero ¿dónde está el foco suyo?
En el combate al narcotráfico, seguro. Yo creo que es el principal desafío que tenemos hoy en el Uruguay. Es parar el avance del narcotráfico. El narcotráfico nos va a destruir como sociedad, como país. Nos está llevando a aquel Uruguay tranquilo, pacífico, de diálogo y conversación que teníamos no hace mucho, ¿no? Lo está llevando al terreno de las balaceras, al terreno de territorios, al terreno de muchachos. Tú lo verás si salís tarde acá en el centro de la Ciudad Vieja, las esquinas deshechos por la droga, ¿viste? Y me parece que ese es el gran desafío que tiene el Uruguay hoy. No podemos mirar para otro lado, no podemos no enfrentarlo. Me parece que el combate al narcotráfico, que a su vez eso va a traer una mejora en la seguridad ciudadana, sobre todo también.
Usted presentó por separado medidas para el narcotráfico y medidas, sí, para la seguridad pública.
Sí. ¿Por qué? Sí. Y bueno, porque tenés lo que es la seguridad pública, que engloba toda la inseguridad, que va desde la violencia familiar y la violencia contra la mujer principalmente, pero va también a los delitos de narcotráfico, pero va también hurtos, rapiñas, etcétera, etcétera, que no necesariamente vinculados. Pero dentro de eso hay un capítulo que tenés que profundizar mucho más, que es el combate al narcotráfico, porque el narcotráfico te agrega a la inseguridad mucha más violencia. Es decir, hoy no solamente tenemos más inseguridad, tenemos mucho más violencia en la sociedad. Y yo creo que si tú le enfocás, le pones la proa al narcotráfico, que hay que hacerlo, ¿eh? Es muy difícil, me parece que podemos mejorar eso, y me parece que ese principal desafío tiene el Uruguay hoy.
Usted impulsa que las medidas para combatir el narcotráfico formen parte de una LUC,
sí,
una ley de urgente consideración, a presentarse el 2 de marzo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué apela a ese mecanismo?
Y bueno, porque creo que eso te va a estar marcando un rumbo, un camino, ¿no? 5 años. Lo primero que haces es poner esto arriba de la mesa, ¿no? Y este es el camino, y lo vamos a derrotar, y aprovechar esos primeros 100 días en el que todo anda bien cuando se instala un gobierno, para tomar las medidas de fondo y marcar que los 5 años es derrotar al narcotráfico en el Uruguay.
¿Una LUC implicaría pasar un mensaje, dice usted?
Implicaría no solamente pasar un mensaje, lo que implica es aprobar normas claramente para eso, ¿no?
¿Y se llegaría a esa LUC con acuerdo multipartidario?
Espero que sí, porque yo creo que esto es, por lo menos si me votan y llego al Senado, voy a tratar de buscarlo con todas las bancadas, primero con la mía, ¿no? Con la del partido, después con todas las demás, porque, a ver, el narcotráfico no te pregunta si vos votaste al Frente o al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Cabildo o al Independiente. El narcotráfico ataca a todos por igual. No te pregunta si vos sos trabajador o empresario. No te pregunta si sos hombre o mujer o tenés otra orientación, no. Entonces, me parece que eso sería una señal importante, que después se tiene que ver reflejada en la ley de presupuesto, porque esto requiere, obviamente, destinar recursos los 5 años para el combate de esto. Pero, en definitiva, a la larga va a ser más barato ocuparse de lleno ahora esto que el día de mañana ver los atacar el desastre que nos viene dejando, ¿no?
Veamos algunas de las 10 medidas en esta materia. Hay varias que llaman la atención. Una de ellas, la instalación de oficinas de inteligencia de otros países acá en Uruguay. A ver...
Sí, el narcotráfico es un fenómeno transnacional, ¿no? Es decir, no es una cuestión que es solamente uruguayo, más nuestros vecinos tienen problemas creo que más graves todavía que nosotros. Pero entonces se necesita necesariamente una coordinación regional e internacional. Y a mí me parece que vos tenés que ir a buscar a los que ya tienen más experiencia, más conocimiento que vos. La DEA es uno.
De Estados Unidos.
Estaba acá hasta el año 2019 y se fue. Hay que preguntar por qué se fue, qué tenemos que hacer para que vuelva y lograr que vuelva y se instale y nos asesore en esto, porque ellos tienen mucho más información de lo que pasa en la región que la que tenemos nosotros. La Unión Europea también tiene, la Unión Europea tiene una agencia, también hay que decirle, che, mira, en vez de los cargamentos que agarrás en los puertos allá, etcétera, vamos a pararlos, si llegan a pasar por acá, y vamos a trabajar juntos en inteligencia. Están las agencias israelíes también, porque el narcotráfico tiene también un vínculo con el terrorismo, ¿no? Y entonces también tiene mucha información. Eso tenemos que tener algo especializado. Obviamente que a mí, te cuento que eso me provoca un poco de miedo. Y entonces también proponemos otra, que es crear una comisión del Senado, como tiene Estados Unidos, con integrantes de todos los partidos, uno nomás, pero con una obligación de secreto de Estado mucho mayor que la que tenés en cualquier otro caso, ¿no? Es decir, el control secreto en confianza en un representante de cada partido para que controle eso que va a suceder con la lucha, con el combate al narcotráfico, para darle respaldo al Poder Ejecutivo y a quienes están en eso, sabiendo qué es lo que está sucediendo y obviamente con una responsabilidad enorme, ¿no?
¿Es el punto 7?
No me acuerdo el número.
Creación de unidad interna de investigación y control de personal.
No, ese es otro.
Ah, bueno, entonces sigamos explicando eso porque ahora.
Yo creo que es al final de ese, a ver, seguir leyéndolo.
Control parlamentario.
Ah, ese.
Con creación de comisión del Senado de inteligencia y lucha contra el narcotráfico integrada por todos los partidos con representación en él y con obligación de secreto de Estado absoluto.
Claro, o sea, llegarle con una obligación más grande. Y además de eso, obviamente la creación de una unidad interna de control, porque el narcotráfico es un enemigo tan poderoso que tiene mucho dinero, corrompe. Y entonces vos tenés que tener también una unidad preventiva y disuasiva e investigativa de que no haya corrupción, ¿no? Entonces ahí hay
mucho. Esa es la otra parte, una unidad interna que va a investigar y controlar al personal vinculado con la lucha contra el narcotráfico.
Sí, pero
y eso implica policía, civiles y militares.
Sí, todo. Viste, entonces, es decir, cuando vos estás pidiendo mayor poder y mayor actividad y más, etcétera, también tenés que pedir mayor control. Y mayor control es esa unidad y mayor control también es el Parlamento. Con eso que parece decir, che, este lo está burocratizando, en realidad le da al que está trabajando otra tranquilidad y nos da a todos los uruguayos otra tranquilidad para trabajar, ¿no?
También propone crear fiscalías especializadas en lavado de activos en Maldonado y en el norte del país. ¿Por qué en esos dos lugares?
Bueno, porque hoy no hay. Y entonces vos sabés que el delito de lavado de activos requiere un delito previo, ¿no? Vos lavás dinero obtenido ilícitamente, en el caso del narcotráfico es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Se condena por narcotráfico y hay que mandarlo a la Fiscalía de Montevideo para que investigue el lavado de activos. Entonces es una ineficiencia tremenda la actuación estamos duplicando esfuerzos, ¿no? Entonces, y con el grado que está teniendo tenés que ser más eficiente ahí también. Y eso es una solución práctica a un problema que hoy tenemos, especialmente en Maldonado, ¿no?
Otra propuesta, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos debería ser un servicio descentralizado.
Eso va mucho también con el control y con el reforzarle su presupuesto.
En eso hay bastante consenso en el sistema político, ¿no?
Esperemos.
Varios partidos han propuesto algo parecido.
Sí, esperemos dárselo ahí. Pero sobre todo sacarlo dentro de la presidencia, ¿no? Dale una situación de independencia, me parece que es importante.
Hablamos de plata ahí, implícitamente hablamos de plata, más recursos. Y varias de las medidas que estén incluidas en el paquete implican poner.
Sí, claro.
Implican poner.
Aviones.
Por ejemplo, compra de aeronaves con radar a bordo y capacidades mayores que las de los narcotraficantes. O sea, una fuerza aérea poderosa en esta materia.
Y bueno, porque los tipos vienen en avión, y si vos no tenés aviones para pararlo, casi siguen viniendo, ¿no? Esa es la realidad. Eso nosotros lo estimamos más o menos en unos 120 millones de dólares. Pero te venden los aviones a pagar en 10 años. Entonces vos ahí tenés un tema de destinar 12 millones de dólares dentro del presupuesto nacional por año para tener mayor capacidad de aeronaves con radar, que no sean a hélice, que sean mejores que los narcos. Parece ser, te cuento, esto no es que se me ocurrió a mí. Nosotros cuando presentamos estas cosas trabajamos con los que saben. Entonces armamos un equipo. Te voy a nombrar a tres para nombrarte a todos. Uno de ellos es José Ramón Bonilla, que fue el primer general cuatro estrellas del Uruguay. Este fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el gobierno del Frente Amplio, está claro. Y fue el primer jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es un hombre con muchísima capacidad y conocimiento. Con Jorge Barrera, por toda la parte normativa, lavados, etcétera, y con el comisario especial retirado Sosimo Nogueira, por toda la actividad de la policía, y junto con ellos con sus equipos. Y entonces cuando llegó a esto de la infraestructura, empezamos a analizar y a ponerle el costo, ¿viste? Y realmente sí, cuesta, pero no parece una locura.
Ahora se están comprando aviones después de años y años, ¿no?
Unos tucanos. Yo tengo alguna matiz, llamarlo, no quiero criticar, está bueno que se compren. Tengo algunos matices, al ser a hélice, al no ser de radar a bordo, sino que dependés de radar de tierra, pero está bueno que se haga, ¿viste? Está bueno que se haga. Cuestan unos 100 millones de dólares, más o menos. Sé que se está comprando a Brasil, se le está comprando, Paraguay le está comprando también. Está bueno, insistamos por ahí, me parece que se necesita mayor capacidad.
Y después el punto siguiente es blindaje de fronteras, puertos y aeropuertos y uso de escáneres, compra de radares fijos y móviles para uso terrestre, marítimo y fluvial. Sí. De nuevo, infraestructura. De nuevo, poner dinero.
Sí, de nuevo lo tenemos costeado y de nuevo se estas cosas se pueden pagar a 10 años o a 12 años, incluso a más, lo pones de forma expresa ahí. Obviamente que tienen un costo, sí, tienen un costo, pero, a ver, más costoso que es el lío que tenemos con los narcos en el Uruguay en estos momentos, ¿no? Es decir, lo tenemos que parar. Me parece que, no hay duda, la policía te cuesta. Sí, claro, yo me gustaría vivir en un país sin cárceles y sin policía, pero decime dónde es y me mudo, ¿no?
No, lo remarco porque da la sensación de que este tipo de medidas, que implican, sí, poner dinero, son elementales y se han demorado demasiado en el Uruguay,
sí,
¿no?
Sí.
Nos preocupa, estamos todos alarmados por el avance del narcotráfico, pero estas medidas pudieron haberse implementado en este periodo de gobierno, sí, pero se pudieron haber implementado hace 10 años o hace 15, pero por lo menos hace 10, ¿no?
Sí.
Estamos perdiendo tiempo.
Te voy a mandar mis versiones taquigráficas cuando interpelaba a Bonomi. No una, sino varias veces. Te la voy a mandar. Te voy a mandar la versión taquigráfica cuando interpelé al ministro de Defensa cuando se compraban el avión aquel sanitario. Y diciendo por qué era equivocado lo que se estaba haciendo y no se estaba poniendo el foco donde tenía que estar. Sí, ahora, ¿qué hacemos? ¿Podemos llorar por lo que no se hizo ayer o proponer lo que tenemos que hacer hoy y mirar hacia adelante? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos proponiendo hacia adelante lo que hay que hacer como prioridad. Porque si no es así, dentro de 5 años, si no lo hacemos esto que decís tú, va a ser mucho más lo que vamos a tener que hacer, porque va a ser mucho más grave el problema que tenemos. Y si querés podemos mirar para atrás, ¿por qué se originó esto? Esto se originó en el Plan Colombia. Allá por el 2000, Colombia y Estados Unidos hicieron un plan por el cual Estados Unidos puso 5.000 millones de dólares en Colombia para combatir el narcotráfico. Estados Unidos dijo, che, yo la estoy combatiendo en las calles de mis ciudades y en realidad voy a combatirlo donde están los Escobar Gaviria y todo ese tipo, vira allá. Y puso eso. ¿Qué pasó? Empezó a ganar la batalla, la FARC y todas las cosas, empezó a ganar la batalla en Colombia y lo mejoró muchísimo. Pero los narcos, es como cuando agarras un globo y lo apretás de un lado, va por otro lado. Muchos se fueron a México, ya había lío, pero fueron más para allá. Otros se fueron a Brasil, otros a Ecuador, Perú, Chile, provincia de Buenos Aires, Paraguay, y un día ya que los tenemos acá. Y ese fenómeno que empezó a darse acá en el 2006-2007, donde se empezó a venir eso, no lo vimos venir, no le prestamos atención, y hoy tenemos este lío, ¿no?
Vamos a no quedar solamente en este capítulo, pero agrego un par de medidas más de las que están incluidas en la propuesta. Construcción de cárceles de alta seguridad exclusivas para narcotraficantes, aisladas y cerradas. Capacidad no más de 400 personas.
Eso es lo que nos recomiendan los expertos, ¿viste? Te dicen no más de eso. ¿Por qué pasa? Las cárceles son hoy un centro de reclutamiento para los narcos, ¿no?
No, digo porque...
Un centro también de adicción. Entonces, en realidad tenés que impedirles... No voy a ir con la repetición de los moravitos, esto, lo otro, todas esas cosas, no va el caso. No vale la pena pelearse por lo de ayer, ya está, lo de ayer ya pasó. No voy a hacer leña del árbol caído, pero me parece que tenemos que tener también, esos son, si no la parás, los tipos desde la cárcel te están manejando la venta, ¿viste? Entonces, tenés que pararlo también ahí, ¿no?
Y después me llamó la atención la 6, revisión de funciones de los Ministerios de Interior y Defensa Nacional, con coordinación de sus capacidades, evitando duplicación de esfuerzos y tareas.
Y bueno, te pongo un ejemplo nomás, tenemos 3 fuerzas aéreas en el Uruguay. La policía tiene sus aviones, la Armada tiene sus aviones, la Fuerza Aérea tiene sus aviones.
Pocos, pero tiene.
¿Qué? Pocos, pero tienen. Y si vas a la historia, inicialmente la Fuerza Aérea era parte del ejército, ¿no? Allá tuvo sus primeras acciones en el año 34, en la revolución aquella de que no fue revolución, fue un alzamiento del escribano Basilio Muñoz allá en el paso de los ladrones en el Río Negro, donde salieron unos aviones por primera vez a enfrentar a los rebeldes, y eran parte del ejército. Se ha evolucionado, yo creo que tenés que ser eficiente en esto también, ¿no? Y parecería ser que si tenés una fuerza aérea, dale a la fuerza aérea las funciones de la fuerza aérea y no empecemos todos a tener nuestra propia mini fuerza aérea, ¿no?
En materia de seguridad ciudadana, que ese es otro de los capítulos donde Vamos Uruguay ha presentado propuestas, ustedes, lo ha dicho en el día de ayer, entienden que el Partido Colorado debería tener la conducción. ¿Cómo es esto?
Sí, a ver, lógicamente durante los 15 años de Frente Amplio no tuvimos intervención alguna más que interpelar a Bonomi y avisar lo que estaba pasando y pedir cambios. Y lo hicimos muchas veces. En este gobierno de coalición republicana, una decisión legítima, el presidente dispuso que los principales cargos, yo creo, salvo uno o dos principales cargos del ministerio, los ocuparan personas del Partido Nacional. No digo que hayamos estado afuera, porque hay alguno que participa, pero no hemos sido activos dirigiendo el Ministerio del Interior. Y me parece que tenemos el mejor equipo, lo decimos sin falsa humildad, tenemos, lo ha dicho Andrés Ojeda varias veces, yo lo repito, tenemos gente muy buena, con mucha experiencia, que sabe lo que hay que hacer, bueno, estas 3 personas que te mencioné, por ejemplo, y nos parece que estaría bueno, que podemos realmente hacer un muy buen aporte si tenemos una mayor incidencia en las políticas de seguridad en los próximos 5 años.
O sea, incluso si el gobierno fuera del Partido Nacional, fuera un gobierno encabezado por el Partido Nacional, sí, por Álvaro Delgado, ¿ustedes reclamarían la conducción del Ministerio del Interior?
No es que reclamamos, porque es lo que nosotros decimos, mira, nosotros estamos prontos para encararnos de este tipo, tenemos el mejor equipo, creemos que es el mejor. Vos tenés tu gente, nosotros tenemos la nuestra. Ojo, esto no va en desmedro de Nicolás Martinelli.
Bueno, que se maneja el nombre, ¿no? Se maneja la posibilidad de que continúe en el cargo.
Está bien.
Continúa la coalición de gobierno actual.
Yo creo que está haciendo una tremenda gestión, Nicolás. Los números lo están acompañando, además. Así que está bueno lo que está haciendo. Pero creo que el equipo del Partido Colorado es mejor. Y nadie se ofenda. Yo no digo una persona, digo el equipo. El equipo son estas 3 personas, pero muchos más que Andrés los ha presentado varias veces. Es realmente un equipo muy sólido, muy potente, y creemos que podemos hacer una muy buena gestión y enfrentar estos problemas, ¿no?
En materia de seguridad ciudadana, ha llamado la atención que usted se opusiera a una propuesta, a una medida que está en el programa del partido.
Sí.
La creación del Ministerio de Justicia.
Sí.
Un ministerio que se encargaría de gestionar las cárceles, para que los policías no intervinieran en el proceso de rehabilitación, un ministerio que además gestionaría la relación Poder Ejecutivo-Fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué usted se coloca al costado de esto?
Mira, en primer lugar, la historia me condena. Yo presenté un proyecto de ley por el cual el Instituto Nacional de Rehabilitación tenía que ser un servicio descentralizado, fuera del Ministerio del Interior y fuera del Poder Ejecutivo, y un servicio descentralizado con tres cabezas donde estuvieran todos los partidos con representación parlamentaria presente, porque ese es un tema que es de todos. O sea que me parece que es una mejor solución. Esto lo propusimos para el tú te recordarás cuando el plebiscito de la baja la da, uno de los puntos era para los menores crear un instituto especializado, se creó el INISA, y creo que mejoró muchísimo lo que se lleva adelante. Es una solución similar, pero para las cárceles. O sea que había presentado un proyecto de ley antes de que se hiciera el programa, y sigo insistiendo, creo que esa es la solución. Me parece que no tiene nada malo que lo diga. Respecto al Ministerio de Justicia, se dice en muchos países existe el Ministerio de Justicia para encargarse de esos temas. Existe en Argentina, existe en el Brasil, y a mí no me gusta cómo funcionan los Ministerios de Justicia de Argentina y Brasil, y la incidencia que tienen o pretenden tener sobre la justicia y lo que nos enteramos a cada rato del Poder Ejecutivo metiéndose en la justicia. Yo creo en la justicia independiente, un Poder Judicial absolutamente independiente, y me parece que si lo querés mejorar, lo que tenés que hacer es reforzarle presupuestalmente la parte de administración, que es de lo que querés, en lo que querés intervenir, porque vos decís, está bien, la relación con la fiscalía, las cárceles también dicen mejorar la parte administrativa del Poder Judicial, y yo creo que cuando vos le manejás la caja o le manejás el presupuesto a un ente independiente, en definitiva estás tentado a influir en eso, y entonces no pongamos esa tentación sobre la mesa, ¿no?
De todos modos, la idea del Ministerio de Justicia está muy extendida, no es solo del programa del Partido Colorado.
No, el Partido Nacional y el Frente Amplio, o sea, está bueno.
Casi que va a contramano.
Y a veces hay que ir contramano si estás convencido. Y voy a contramano defendiendo la independencia del Poder Judicial. Así que creo que es una buena bandera. Yo voy contra lo que propone Orsi, lo que propone Delgado, lo que propone Ojeda en este tema, a favor del Poder Judicial y su independencia. Tremendo. Me parece que está bueno. Es una linda batalla para dar. Y, a ver, de repente quedo solo, ¿no? Si me eligen, de repente en 31 perderé 30-1, pero habré honrado mis convicciones.
¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué futuro prevé para la fiscalía, que ha sido motivo de tanta discusión? Bueno, y en la que, por ejemplo, no ha habido acuerdo político para renovar al fiscal de corte.
Sí, yo creo en un triunvirato ahí creo en un triunvirato. No para repartir políticamente.
Sí, ese es el riesgo, ¿no?
¿Qué riesgo? Si hay cinco en la Suprema Corte de Justicia. Si se reparte políticamente, no. El riesgo puede ser nombrar uno también, político. Es según como nombrás. Lo que sucede es que yo creo que es bueno el triunvirato, porque con el nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía tiene un poder que antes no tenía. ¿No? Entonces, vos depositar todo ese poder en una sola persona, sin contrapeso de dos más, me parece que no está bueno. Ahora, tenés que seguir eligiendo una persona que sea obviamente independiente, las tres. Tienen que ser independientes, y eso hay que encontrarlo. Me parece que es el camino, porque no está bueno darle mucho poder a una sola persona, ¿no? Que las tres sepan cuál es el camino, lo que hay que hacer. Y ser independientes. Los ministros de la Corte de Justicia son todos independientes y son cinco.
A propósito de las cárceles, es evidente, juegan un papel clave, sí, en el combate a la delincuencia.
Sin duda.
En el acomodo, entre comillas, de la seguridad pública en nuestro país. Ahí la rehabilitación es una de las palabras, a su vez, determinantes, ¿no? Rehabilitación. Y eso, a su vez, demanda recursos, exige recursos. Sea con un Instituto Nacional de Rehabilitación, un servicio descentralizado, o sea dentro del Ministerio de Justicia, ¿qué tiene que pasar con el presupuesto de las cárceles?
Yo creo que tenés que hablar de rehabilitación, pero tenés que hablar también de resocialización. que te marco esa diferencia, ¿no? Porque es no solamente un tema de rehabilitar para que no delinca, sino que también es crear las condiciones para que se integre a la sociedad. Que son dos cosas, primas hermanas, pero no son iguales. La gran discusión que se daba siempre, esto es las cárceles a través del Ministerio de Educación y Cultura, rehabilitación, reeducación, o las cárceles a través del Ministerio del Interior, seguridad. Y hoy tenemos el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces también parecería ser que ahí está el plan y ahí es donde hay que fortalecer un trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación con presupuesto para resocialización, y ahí hay planes que hay que fortalecer en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es, sí, un objetivo de desarrollo social, sobre todo en el Uruguay. Pero tenés que encararlo. ¿Sabes por qué tenés que encararlo? Porque vos tenías en el año 2005 4.500 internos en las cárceles del Uruguay.
Hoy tenemos 16.000.
16.000, cuatro veces más. Entonces, si vos no invertís hoy en esto, dentro de 15 años, no vas a tener 16.000, vas a tener 40.000 y vas a estar gastando 40.000. Entonces, invertí en que esto no siga creciendo. ¿Y sabes por qué sigue creciendo? Porque el 70% reincide. Y entonces, si el 70% reincide, la población sigue creciendo. Entonces, o encarás el tema y te das cuenta que tenés que invertir, porque si no vas a... Igual, de todas formas, vas a tener que invertir mucho más.
Y también hay que cambiar la lógica del punitivismo. Y, quiero decir, el aumento de las penas, las penas de prisión como única solución.
A ver, en una pena de prisión vos tenés varios elementos. Uno es un elemento sanción, llamalo, ¿no? Es decir, vos cometiste un delito, te van a sancionar privándote de la libertad. Ese es un elemento. Segundo elemento, tenés un tema de seguridad. Vos mataste, y yo no te puedo largar a la calle al día siguiente, porque obviamente tengo que proteger a los ciudadanos. O sea que hay un tema de sanción, hay un tema de seguridad, y también hay un tema de reeducación y resocialización. Vos cometiste una conducta que resulta que no es aceptable en la vida en sociedad, yo tengo que tratar de reeducarte para que vos sepas que para volverte a reinsertar en la vida en sociedad no tenés que incurrir esa conducta. No podés tener una visión solamente sancionatoria, ni solamente punitivo, ni solamente resocializante. Que eso es lo que le pasó al Frente Amplio. El Frente Amplio dijo de entrada, no, yo no creo en la sanción, y largó 800 presos a la calle. Yo no creo en la sanción, dijo, y en la represión. Y no, una política de seguridad pública es prevención, disuasión, represión y rehabilitación.
De todos modos, el propio comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, viene bregando para que haya un cambio de lógica, ¿no? Y, por ejemplo, más medidas alternativas a la prisión, ¿no?
Está bien. Yo creo que son buenas las medidas alternativas en la medida en que se perciba que tienen una sanción, en la medida que no se afecte la seguridad, ¿no? Ni que hablar. Y que efectivamente sea de reeducación y no sea un aliento a cometer más delitos. Porque vos cometes un delito, y ahí está mi gran crítica al Código del Proceso Penal nuevo, que no es nueva, cuando se votó, la dije. El viejo código ponía todo en manos del juez. El juez era el que investigaba, y cuando tenía todo pronto llamaba al abogado y al fiscal y decía, es esto proceso. Y después se empezaba el juicio. Todos decíamos, esto no es garantista. Propio juez que hace todo, que investiga, que te da poco tiempo para contestar, y resulta que después es el mismo que condena. Rara vez no condenaba al que había procesado. Eso que no era garantista, importamos un modelo que en la teoría está bárbaro, ¿no? Investiga la fiscalía con la policía, junta las pruebas, la presenta, se la da al acusado, el acusado junta sus pruebas, van todos al juez, y el juez ahí escucha las partes y la prueba decide. Buenísimo. Pero cuando hicieron todo ese sistema se dieron cuenta que era inaplicable en el Uruguay, porque si cada juicio penal sigue ese sistema, no damos abasto y es imposible que tenga este resultado. Entonces, ¿en qué se transformó? En que necesitamos acuerdos abreviados, juicios abreviados y acuerdos. Y necesitamos también instrucciones a los fiscales para que no persigan algunos delitos, porque si no hay demasiado trabajo. Entonces, ¿qué se transforma esto? Mira, yo te voy a pedir 8 años, pero si me aceptás en el juicio abreviado van a ser 4. Y de esos 4 te voy a dar 1 efectivo y 3 en no sé cuánto. Y entonces así nos evitamos el juicio. Transformamos aquel proceso dirigido por el juez, que era el que aplicaba todo, lo transformamos en un una negociación comercial. No, entonces ni aquello era tan malo ni esto es tan bueno, ¿no? Y en el medio surgen estas cosas, no, pero entonces no tenemos que ir por medidas alternativas porque no hay lugar. Y la solución del frente fue largar los presos y hoy tenemos 16.000. Entonces, me parece que es momento de encararlo en serio esto y sobre todo hacer bajar el delito.
Enseguida viene el final de la entrevista, por lo menos con tres preguntas.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
En el final de la entrevista con Pedro Bordaberry y recorriendo propuestas, estos paquetes de las 10 medidas de la 10, me quedan dos preguntas y después una más política, digamos, más de la interna. En el capítulo de medidas sobre agro aparece un compromiso, comillas, evitar el atraso cambiario. Eso es muy genérico, ¿no? ¿Cómo lo lograría?
No, no solamente dice compromiso, sino que dice cómo también, ¿no? Ahí te está diciendo bajar el stock de letras de regulación monetaria. En ese mismo capítulo, si lees todo el capítulo, dice eso. Dice no permitir que actores relevantes del mercado cambiario compren fuera de él, también. Y que son dos elementos que nos parece muy importantes. Y también dice, en otras las medidas, que creo que si el dólar no, no sube y afecta al sector exportador y al sector agroexportador, también la necesidad de buscar algún tipo de paliativo, como es el ingresar al mercado sin pagar aranceles, como hacer desregulaciones, como eliminar una cantidad de burocracias, es decir, soltar aflojarle la cincha con esas cosas, ¿no? Me parece que hay mucho todavía para hacer ahí. Obviamente que si la Fed sube, baja, las tasas de interés se pegan en el mundo y ahí nos afecta. También todos sabemos que el tema del gasto del Estado, y lo que gasta el Estado en pesos también te afecta en el valor del dólar, ¿no? Y entonces también ahí hay algo para en lo cual trabajar, ¿no? Bueno, el déficit fiscal.
Sí. Y hace un rato estábamos hablando de aumentar el gasto.
Sí. Bueno, cuando el doctor Valle, en el gobierno que tuve el honor de integrar, entregó en marzo del 2005 el país, habían 235.000 funcionarios públicos. Cuando entregó el Frente Amplio, 325.000. Este gobierno va a entregar en, creo que son 315, 320, bajó muy poco. Me parece que ahí hay mucho para hacer también.
Después, liberalizar el mercado de combustibles.
Sí.
Este gobierno quiso avanzar en esta dirección, fue en la LUC, pero se encontró con oposición dentro del Partido Colorado, particularmente del sector vallistas. Entonces, este tema es un tema suyo, es un tema del Partido Colorado, lo ha discutido.
No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Que vocifere tu cabeza rodando por él, ese alma fuerte. Insistiremos, nos parece que es la solución, y no solamente es la liberación de la importación del combustible, sino que es también mayor desregulación en la propia cadena de distribución, y ahí hay mucho para trabajar, para provocar más la competencia entre sellos, entre distribuidores. Hay mucho para hacer. No es la primera vez. ¿Te acordás que yo creo que cuando fui ministro de Industria, estamos viejos tú y yo, Emiliano, allá por el año 2002, 2003, hace ya como 20 y pico de años, en el viejo programa Es Perspectiva, en otra radio que no vamos a mencionar porque es la competencia, me preguntaste por eso. Y me dijiste, ¿tenemos que tener una refinería o no tenemos que tener una refinería? Me dijiste,
¿te acordás de eso? Era el debate, ¿no?
Y yo te dije que en ese momento una refinería podía ser estratégica, porque depender solamente de la importación podía llevarte a condicionar los precios a nivel internacional, y por eso era estratégica. No fue muy... las situaciones cambiaron. Hoy, ¿cuántos autos eléctricos estás viendo por las calles de Montevideo? Y cada vez vas a ver más. hoy el negocio del combustible se está achicando y obviamente que tenés que atenderlo. Si vas a la historia, ¿sabes cuándo circuló por Uruguay el primer automóvil? El primer vehículo. En 1900, lo trajo Alejo Rosili Ríos, era belga, un Delín. Decía en ese momento, la revista Rojo y Blanco, decía, es un relámpago, va por 18 de julio a 20 kilómetros por hora, desaparece. Después en 1911 apareció Rockefeller con la Standard Oil a instalarse acá, y después vino toda la historia de ANCAP, etcétera. Hoy no es un Delín el que está circulando, son los Tesla, los BYD, todos esos autos eléctricos. Y por ende tenemos que adaptar las normas a eso y liberalizar darnos cuenta que liberalizar la importación de combustible nos va a ayudar bastante, ¿no?
Para terminar, puede ocurrir que de esta elección del 27 de octubre no salga ninguno de los dos grandes bloques con mayoría parlamentaria. Puede pasar.
Sí.
Dependiendo de cómo voten los otros partidos, en particular el partido que encabeza Gustavo Salle, ¿no?
Sí.
Le coloco en un escenario completamente hipotético. Gana el Frente Amplio, pero no tiene mayoría parlamentaria. ¿Qué papel se imagina jugando usted?
Para eso quiero antes pasar un aviso, si me dejas. Se va a necesitar senadores con mucha experiencia y capacidad de diálogo.
No, porque llave de las mayorías.
Está,
¿no?
Bien, pero por eso me estoy presentando. Porque se va a necesitar, pase lo que pase, senadores y legisladores con experiencia y que sepan buscar acuerdo y diálogo con todos. Te lo dice quien fue ministro en tres carteras a la vez en un gobierno en minoría. Porque esto no es nuevo. Yo cuando asumí, los tres ministerios que asumí, el Partido Nacional ya no estaba en el gobierno. Se había ido. Estábamos en minoría. Nos costó el ministro de Economía, nos costó el ministro de Salud Pública. Pero siempre buscamos el diálogo para que las cosas sucedieran y Uruguay saliera adelante. Y esto es lo que tenemos que buscar de vuelta. Yo creo que ese escenario que tú dices es muy factible, de que nadie tenga mayoría. Y eso significa una gran responsabilidad para todos y la cabeza para que todos veamos que vamos a tener que construir acuerdos y diálogos para que el Uruguay funcione, para que las cosas imprescindibles sucedan. Y en eso, a ver, yo fui, creo yo, uno de los opositores durante el gobierno del Frente Amplio más duros. Interpelé a Bonomi tres veces, al ministro de Relaciones Exteriores, al de Economía, al de Educación. Iba a fondo. Integré la Comisión Investigadora de ANCAP. Pero siempre que me necesitaron estuve. Y renovamos la Corte Electoral, renovamos el Tribunal de Cuentas dos veces, nombramos un fiscal de corte, nombrábamos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y en algunas leyes votamos juntos. Entonces, lo que tenemos que tener es saber, todos los que vamos al Parlamento, que hay una función, que es sí, tratar de hacer valer tus ideas, y hay una función que es que el país camine y que a veces vos tenés que buscar acuerdos para ello. Y si no entendés eso, no entendiste nada, no entendiste lo que es la democracia. Y entonces, para eso es que le decimos, voten la lista 10, con Andrés Ojeda, el mejor presidente.
Pasó el aviso al final. Sí. Doctor Pedro Bordaberry, gracias por visitarnos esta mañana.
Gracias a ti.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.